Bienvenidos a todos, es un gusto estar aquí. Yo pensé que iba a llover, no está lloviendo tanto. Está aceptable el clima. A mí me gusta mucho enseñar este tema. Les voy a decir por qué. Porque lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos como padres. Necesitamos saber qué es lo que el mundo allá afuera está diciendo acerca de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que la opinión del público, de la sociedad acerca de Dios? Y esta es la objeción más grande que tiene el mundo no cristiano contra el cristianismo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad en el mundo? ¿Sí? Como saben muchos los que han estado por acá, estamos viendo este, a lo mejor el título no es el mejor, le puse Ángeles, Demonios y el Problema del Mal. ¿Por qué? Porque también vamos a ver algo de ángeles, vamos a ver angelología, vamos a ver demonología, vamos a ver la caída de Satanás, vamos a ver cómo influye también eso dentro de este problema de por qué permite Dios el sufrimiento. Y vamos a ver también soluciones, y no solo soluciones, vamos a ver también explicaciones. La vez pasada vimos lo que es una teodicea y lo que es una defensa. ¿Quién me puede decir lo que es teodicea rapidísimo? ¿No es la odisea? ¿Sí? ¿De dónde viene la teodicea? ¿Se acuerdan?
Dios y justicia, es la manera de explicar el por qué Dios hace las cosas.
Mira, Malú puso atención.
Sí.
Si tuviera un premiecito por ahí, si tuviera una paleta te la mandaba. Nada más tengo mi té hoy. Pero si no te lo mando en virtual. Pues ahí está.
Ahí está, claro.
Lo están leyendo. Regrésame mi paleta, Virginia. Y decíamos que una teodicea es una explicación. Si lo que estamos haciendo en esta clase y en estos días, en estas semanas, lo que estamos haciendo es explicar por qué Dios permite el mal en el mundo. Y muchos a veces se extrañan de eso. Porque pensamos que es un misterio. Pensamos que, ahora, una cosa es, ¿por qué me está pasando a mí esto en este momento? Y otra cosa es, ¿por qué en general Dios permite esto? Y la pregunta general, tenemos muchas respuestas en la Biblia. La pregunta particular, muchas veces no vamos a saber la respuesta. Si le decía, cuando alguien me pregunta, oye, hermano, ¿por qué me está pasando esto acá en este momento? Yo digo, no sé, pero algo vas, eventualmente lo vas a saber. Y ¿sabes qué? Es posible que no lo sepas en esta vida. Porque si leen el libro de Job, a Job nunca le mandó Dios un ángel o se le puso en una zarza y le dijo, no, mira Job, esto es lo que está pasando, déjame te explico. Job nunca supo lo que le pasó, pero ¿qué hizo Job? Le dio la gloria a Dios. Por eso, y me van a escuchar repetirlo a cada rato durante esta clase, es que nuestro mejor momento no es cuando estamos de vacaciones en la playa o cuando nos va bien en el trabajo y nos dan un aumento que todos los necesitamos aquí, o que nos sale un gran contrato de trabajo, o que nuestros hijos van bien en la escuela o que se casan con una buena. Todas esas cosas son buenísimas, pero nuestro mejor momento es cuando estamos sumidos en la miseria y le damos aún la gloria a Dios. Ese es nuestro mejor momento. Y Dios nos está enseñando aquí qué es lo que está haciendo con nosotros, con nuestro carácter, para llevarnos allá. Así es, Lewis decía que si vivimos en un mundo que no nos satisface y tenemos cosas que no nos llenan en este mundo, a lo mejor fuimos hechos para otro mundo. Interesante, ¿no? Entonces, hemos estado viendo eso, y esta cita es una de mis citas favoritas. El doctor Jones era un ministro inglés protestante, y él era médico también, y creo que se resume muy bien por qué no entendemos el propósito de Dios y el sufrimiento en el mundo. Dice, casi todos nuestros problemas se deben al hecho que somos culpables de una doble falla. Por un lado, no nos damos cuenta de la profundidad del pecado, y por el otro, fallamos al no entender la grandeza, altura y gloria de nuestra salvación. ¿Ven el contraste? ¿Por qué? Porque estamos metidos acá en nuestra vida, estamos metidos en nuestro diario vivir, en llevar a los niños a la escuela, correr, hacer el desayuno, atender a la familia, el papá, los problemas en el trabajo. Entonces estamos metidos tanto en este mundo que se nos olvida la gloria que nos espera. Y de eso vamos a hablar mucho, y esa es mi parte favorita. La primera parte es necesaria, para, son como prerequisitos para llegar a esa parte. Pero va a ser la última parte y es mi parte favorita de todo esto. Entonces, veíamos que hay un problema lógico, ¿se acuerdan? Mucha gente lo que dice, bueno, Dios quiere evitar el mal, pero no puede, entonces es impotente. Puede, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Si es que quiere y puede, entonces porque hay maldad. Y esto así lo puso David Hume, que fue un gran pensador en el siglo pasado. Ahora, este problema lógico ya ha sido resuelto y lo vamos a ver cuando veamos la defensa del libre albedrío. Vamos a ver que este problema ya está resuelto. Los grandes pensadores, incluso ateos, ya no usan esta lógica. Se utiliza mucho en el nivel social y en internet y todo esto, van a ver esto. Pero a los altos niveles de la academia, esto ya no es un problema. ¿Sí? Ahora, tenemos la otra forma en que se plantea el problema del mal es lo que se llama el problema evidencial. Eso no está en sus hojas de ahora, está en las anteriores. Estoy repasando para podernos situar. Y el problema lógico es, la existencia de Dios es improbable, no imposible, improbable, dado todo el sufrimiento gratuito. Es decir, porque hay tsunamis, porque hay... ¿Sí? Eso es lo que piensan. Dicen, es gratuito, ¿por qué pasan tantas cosas? Y ahí es donde vamos a usar esta teodicea, es decir, vamos a entender la justificación de Dios, por qué utiliza Él el mal y por qué lo permite en el mundo. Ahora, hay otro problema que tenemos que entender también, y ese no lo vamos a tocar, y les voy a decir por qué. Cuando Charles Darwin, ¿se acuerdan quién fue Charles Darwin? ¿Sí? ¿No?
Sí.
Charles Darwin era fue el creador de la... No creador, pero él formuló más claramente la teoría de la evolución. Y él era cristiano. Y conforme empezó a estudiar, él se empezó a alejar de Dios porque tuvo una tragedia en su vida. Perdió a su hija. Y fíjense, esto es lo que dice Randall Keynes, que fue el tataranieto de Darwin, y esto es lo que decía él. Dice, después de la muerte de Annie, su hija, la hija de Darwin, Charles dejó firmemente atrás su fe cristiana, dejó de atender servicios religiosos, los acompañaba a la puerta a su familia de la iglesia, pero los dejaba entrar solos y se entretenía hablando con la policía del pueblo o caminaba alrededor de la parroquia. Aún creía firmemente en un creador divino, aunque otros tenían fe en la infinita bondad de Dios, a Charles le parecía una figura sombría, inescrutable y despiadada. Pero, ¿saben? Esto no es un problema lógico. Esto es un problema ¿de qué tipo? Emocional.
Dolor.
Y cuando tenemos un problema emocional y de dolor, ¿a quién tenemos que ir?
A Dios.
Sí, necesitamos un consejo pastoral. Vaya con la hermana Amparo. De veras, se oye chistoso, pero no es chistoso. Usen los recursos de la iglesia. Porque no somos de palo. Sí, no somos... Y todo esto lo podemos entender en la cabeza perfectamente bien, pero déjenme decirles, la gran mayoría de nuestros problemas con el sufrimiento no son del tipo lógico, son del tipo emocional, ¿sí? Somos personas emocionales, somos personas relacionales, entonces necesitamos también utilizar esos recursos. Entonces, utilicemos también el consejo pastoral, nuestros líderes, amigos, y sobre todo el consejo de Dios. Abramos las escrituras y veamos qué Dios tiene para nosotros cuando estamos sufriendo. A mí me consuela, cuando estoy en sufrimiento, me consuela leer Job. Me consuela. Me identifico con él. Y es bueno buscar a alguien a lo mejor que ya ha pasado por lo mismo, porque esa persona tiene autoridad para hablarnos del problema. No es lo mismo que una persona que lo único que, lo peor que ha pasado de salud es que le han dado jaquecas, ¿sí? Y que de repente uno tenga cáncer y venga uno con jaquecas y le diga, no, yo me tomé unas aspirinas y se me quitó. No es lo mismo que vaya una persona que ya pasó por eso y te diga, ¿sabes qué? Yo pasé por esto. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre, nos da cierta autoridad de poder hablar con otros acerca del tema. Y esas puertas a veces abren conversaciones para el reino. Entonces hay que utilizarlas también. Entonces, y entrando más al tema, vamos a ver algunas cosas interesantes hoy acerca de malas explicaciones a la maldad y el sufrimiento. Es decir, y la cuestión principal aquí es, ¿es Dios el causante del sufrimiento y del mal o no?
No.
¿Seguros? Bueno, vamos a ver. Y ese es un tema muy, muy... sí, porque ¿saben qué? Porque la reacción natural del ser humano es cuando algo nos pasa, y me pongo aquí el sombrero, si tuviera uno me lo pondría. Pero la reacción natural del hombre es que cuando algo malo pasa, buscamos un culpable.
Eva.
Y, hermana, mira, el miércoles que hable de esto, en dos semanas, me voy a desquitar, hermano. Me voy a desquitar porque ahí nadie puede hablar.
¿Qué vas a hacer los miércoles?
Vamos a hablar de esto, pero condensado. Les voy a dar... Ustedes van a tener la versión extendida. O sea, como quien dice la versión, ¿cómo dicen las películas cuando sacan el director Scott de la película? La van a tener ustedes, pero vamos a dar por ahí un resumen un miércoles. Entonces, esto de sufrir, porque cuando sufrimos le buscamos echar la culpa a alguien, y cuando no encontramos a quién le echamos la culpa.
A Dios.
O al diablo. O al diablo, ¿sí? Y a veces no es ni Chana ni Juana, a veces somos nosotros. ¿Sí? Es más, la mayoría del tiempo somos nosotros.
Decisiones.
Sí, entonces vamos a ver malas explicaciones de algunas personas de por qué sufrimos en este mundo. ¿Por qué hay maldad en este mundo? Unos dicen, Dios no es omnipotente, es decir, Dios no tiene el poder de detener el mal en el mundo. Un judío llamado Rabbi Kushner, muy famoso escritor, dice, Dios no es todopoderoso, simplemente no tiene él forma de saber, de detener, porque no tiene el poder, ¿sí? Tiene impotencia Dios de poder detener el mundo, es lo que dice esta persona. Gregory Boyd es una persona que habla del teísmo abierto. Gregory Boyd tiene una posición muy extraña. Él dice, Dios no sabe las decisiones que van a tomar las criaturas libres. Dios no sabe las decisiones que van a tomar las... Entonces, en el primer caso es una falla de poder, y en el segundo caso dice, Dios tiene una falla de conocimiento.
De omnisciencia.
Sí, de omnisciencia. Como que es un viejito senil que se le olvidan las cosas. Prácticamente esa es la conclusión ahí. Y Elie Wiesel fue un sobreviviente de Auschwitz. Entonces imagínense la carga emocional que él traía después de vivir como niño durante el holocausto y estuvo en Auschwitz. Dice, si ese es Dios, entonces ¿por qué no renuncia y deja a alguien más competente en su lugar?
Wow.
Tremendo, pero ¿esto qué es? ¿Una objeción de qué tipo? Emocional. Entonces cuando ustedes hablen con alguien que está diciendo, es que Dios es el causante del mal, hay que estar parando las antenitas a ver, ¿es un problema lógico? ¿Es un problema emocional? ¿De qué tipo? ¿Es una combinación? ¿Sí? Porque a veces, muchas veces ponemos cortinas de humo intelectuales, pero el fondo es un problema a veces emocional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decía Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz. Otras malas explicaciones. Dios no es tan bueno. Gordon C. Clark decía, no hay ley superior. Saben que no les voy a leer esta cita, pero prácticamente lo que dice es, Dios es la más alta autoridad, Dios puede hacer lo que quiera, aunque sea malo, bueno, no nos guste. Como quien dice es, la ley del más fuerte. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y es una, esto hace como a Dios como un tirano también. ¿Sí? Hace a Dios como un tirano, y esa no es la imagen tampoco que tiene Dios. ¿Qué otras malas explicaciones hay por ahí? Otro, Paul Helm, es un determinista, y ahorita, si no entienden lo que es determinismo, ahorita vamos a hablar de él, de eso. Dice, está refiriéndose al argumento anterior que acabamos de ver, de que Dios es el más poderoso, entonces puede hacer lo que quiera porque no tiene autoridad sobre él. Y dice, el argumento de Clark es típico de la filosofía, pero extraordinario bajo cualquier otra circunstancia. En otras palabras, esto es un intento de sabiduría humana, ¿sí? Hay que ver a veces cuando la gente utiliza sabiduría humana y filosofías humanas para tratar de entender qué es lo que está pasando por acá. Entonces, a veces uno utiliza sabiduría humana para tratar de justificar una posición que teológica, ¿sí? Entonces, cuidado a veces con mezclar filosofía humana y tratar de meter nuestras ideas a la palabra de Dios de esa forma, ¿sí? Ahora, hay buena filosofía y mala filosofía. Aquí tengo unos amigos que se llama, su hija Sofía, es la mejor amiga de mi hija. ¿Eh? ¿Qué quiere decir Sofía?
Sabiduría.
Sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, ¿y filosofía qué es? Es amor a la filosofía. Entonces, hay buena filosofía y mala filosofía, y toda buena filosofía, obviamente, viene de Dios. ¿Qué más? Muchos deterministas, sobre todo esto les pasa a los calvinistas, dicen que el problema de por qué Dios permite el mal en el mundo, a pesar de que no quiere que haya mal, y a pesar de que es omnipotente y omnisciente y todo esto, dicen que es una antinomia. Esa es la palabra del domingo. ¿Qué es una antinomia? Yo nunca había oído esta palabra hasta que tenía 41 años. Nunca la había oído. Y dije, ¿qué palabreja es esta? ¿Sí? Hermanos, antinomia prácticamente es una combinación anti, ¿qué quiere decir anti?
Contra.
Y esto es o lógica. Es algo que no tiene sentido lógico. ¿Sí? Ellos dicen, es un misterio, no entendemos qué está pasando aquí. Y esto, J.I. Packer, yo he leído mucho de J.I. Packer, es un ministro muy conocido, es calvinista. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas del calvinismo, pero el problema de ellos es que muchas veces ellos dicen que Dios determina absolutamente todo. Entonces, ¿eso hace a Dios qué? El autor del mal, ¿sí? Entonces, cuando uno es determinista, esto es lo que terminan diciendo ellos. Y por cierto, el hijo de J.I. Packer estuvo en el programa de radio de mi maestro Clay Jones, que es el que tomó mucha de esta información, y es lo mismo que dijo en su programa de radio, y esto es prácticamente lo que dijo. El punto central de la antinomia, en teología por lo menos, es que no se trata de una contradicción real, aunque así parezca. Es una aparente incompatibilidad entre dos verdades aparentes. Una antinomia existe cuando un par de principios se contrastan y parecen irreconciliables, aunque sean innegables. Hay razones coherentes para creer cada una, recaen en evidencia sólida, pero es un misterio cómo pueden ser reconciliadas. Entonces, a fin de cuentas, si ustedes hablan con un calvinista, ellos dicen, sí, Dios lo determina todo, y les dice, sí, bueno, ¿y por qué hay maldad en el mundo? Es un misterio, ¿sí? Es un misterio. Yo creo que esa es una mala explicación, y vamos a ver ¿por qué ellos creen en esto y qué es esto del problema del determinismo?
Pues si es una ahora, verdad aparente, entonces no es verdad.
Pues, fíjate, y ahí es a lo que vamos. O sea, si es una mala explicación, si es una contradicción aparente, ¿sí? Entonces, fíjate, Paul Helm, que es otro determinista, le contesta a J.I. Packer y le dice, apelar a una antinomia puede utilizarse como licencia para aceptar tonterías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando estés hablando con un musulmán y le digas, oye, pero nosotros tenemos evidencia histórica de que Cristo sí murió en la cruz y su Corán dice que no murió Cristo en la cruz. ¿Cuál de las dos es? Y te dicen ellos, es una antinomia. ¿Y qué le vas a decir? Ah, ok. No. Sí, entonces se puede utilizar. Yo no es una antinomia porque, como dice Paul Helm, no estoy de acuerdo en su determinismo, en su teología, pero está cierto en lo que dice aquí, es licencia para aceptar tonterías. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen es que es una aparente contradicción, no, desempaquen eso y a ver, ¿qué es lo que hay más abajo de eso, ¿no? Otras malas explicaciones, no bíblicas. ¿Alguien sabe quién es Rob Bell? Qué bueno, no lo busquen. Ahorita les explico. John Hick, otro teólogo, dice, Dios está en proceso de depurar las almas y al final todo mundo va a ser salvo. Esto se llama universalismo. Es como decir, no importa lo que hayan hecho todos los asesinos del mundo que estén en la cárcel, finalmente todos van a ser libres. ¿Se les hace justo? No es justo, porque esto va contra la justicia perfecta de Dios. Entonces, es un problema y aparte es antibíblico, porque la Biblia nunca dice eso, porque si no, ¿qué? Jesús no hubiera dado tantas amonestaciones, es decir, arrepiéntanse, si no hubiera dicho, everything is awesome, no, está bien, no hay bronca.
También, su muerte hubiera sido...
Exactamente, yo una vez tuve una plática con el papá de unos amigos, y estaba hablando con el papá y me dice, no, es que sacó su universalismo, y dice, al final todo mundo se va a salvar. Y yo le dije, oye, entonces, ¿para qué murió Cristo? O sea, para enseñarnos el camino a Dios. Digo, pero si todos nos vamos a salvar, ¿para qué necesitamos saber el camino? O sea, hay que a veces reducir la lógica de eso, para decir, no, es que nos vino a enseñar el camino a dónde, el camino a Dios. Pero sí, entonces, sí, pero si usted dice que de todos modos nos vamos a salvar, ¿para qué necesitamos que nos muestren el camino? Entonces hay que desempacar este tipo de, a ver, y entonces, ¿por qué Jesús habló tanto de arrepentirnos? Y entonces hay que desempacar todo eso y apoyarse en la escritura para sacar todo este tipo de malas ideas. Entonces, estamos ahorita en un punto de inflexión, y les decía yo en la primera sesión, vamos a ver varias cosas durante toda esta clase, durante esta serie, y una de ellas, la primera que vamos a ver es rechazar el determinismo exhaustivo. Antes de meterme en esto, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos de malas respuestas a por qué Dios permite el mal? Sí.
En la última que estaba diciendo del universalismo, y entonces cuando dice que todas las rodillas se doblarán, ¿no? O sea, tú dices, no necesariamente todos se van a doblar.
Buena pregunta, es buena pregunta, porque muchos universalistas usan ese pasaje. ¿Pero qué es lo que está diciendo? ¿Perdón?
Es una sentencia,
es decir, todo mundo cuando esté en la presencia de Dios lo va a reconocer. Es decir, va a haber un momento en que la no creencia y el ateísmo va a terminar, ¿sí? Y ellos van a tener que reconocer que estaban equivocados, ¿sí? Entonces, pero eso no es una garantía de que huya.
De que van a entregar su gobierno.
Exactamente, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Entonces, habrá, Dios va a juzgar vivos y muertos, y unos va a ser para gloria y otros para destrucción. Entonces, y ahí nos podemos meter, no son cuestiones centrales, hay gente que dice que creen en el aniquilacionismo. ¿Qué es eso? Es que Dios eventualmente, sí, vas a estar a fuego lento un rato, pero después te va a eliminar. como dicen aquí la, ¿cómo dice? La inyección letal, ¿no? Por decir algo.
Porque ese versículo sí es bastante complicado, porque dice que todas las rodillas se orará y confesará que Él es el Señor.
Sí, claro.
Sin embargo, sabemos que la salvación viene a través de confesar.
Ajá.
Entonces ahí es donde quizás se complica. Ahora, eso va a pasar en un evento que quizás ya la persona murió.
Uh-huh.
O post muerte, ¿no?
Pero tú puedes aceptar algo sin querer someterte a la autoridad. O sea, yo estoy seguro que aún los que no nos gusta el gobierno que tenemos, tenemos que reconocerlo y orar por ello. Y últimamente nos toca más hacer de eso, ¿no? Lo reconocemos, sabemos que es el gobierno legítimo y todo esto, pero no queremos a veces someternos a él, lo tenemos que hacer.
Como en el ejemplo del rico y de Lázaro, el rico en un momento reconoció y dijo, permítanme decirles que no vengan aquí. O sea, él reconoció
ese ejemplo,
que era muy tarde para él.
Ese ejemplo lo vamos a ver mucho, mucho cuando veamos la cuestión del infierno. Y el infierno lo vamos a ver a mucho detalle porque es una cuestión muy importante.
Hermano, también está cuando los demonios, cuando Cristo se acercaba a los demonios, ellos lo llamaban por lo que él era.
Claro,
el Hijo de Dios, ellos lo reconocían y lo sabían.
Y le dicen, ¿vienes a empezar a torturarnos antes de tiempo acá? Uh-huh. ¿Sí? O sea, lo reconocían y ese es un reconocimiento de quién es Dios y de su poder, ¿no? Sí,
Ricardo. Decía que ese es un buen ejemplo de la palabra dominguera. Es desde el punto de vista cómo lo ves y cómo lo tratas de discernir. Uh-huh. Para entenderlo.
Sí.
Cuando Dios hace esa sentencia, es una sentencia, por eso usa esa palabra, sentencia.
Sí.
Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. O sea, aquí no es de que si te vas a salvar o no.
Aquí tenemos muy buenos teólogos. ¿Hay alguien que le gustaría hacernos una exégesis, un análisis de ese pasaje? Porque aquí hay teólogos muy picudos. Es otra forma de decir, ustedes son muy buenos y no tengo tiempo ahorita de hacerlo.
Hermano,
pero
es importante tocar el punto porque hay mucho universalismo.
Oh, lo vamos a ver a detalle.
En el sentido práctico, nos encontramos personas que nos salen justamente con eso.
Exacto.
Y la razón de tocar el tema es para aprender cómo podemos nosotros contrarrestar esa.
Y lo vamos a ver a mucho detalle. Cuando empezamos a ver el juicio, el valor del libre albedrío y todo eso, la justicia del infierno y todo eso, vamos a meternos en ese tema espinoso. Pero lo vamos a... Aquí no hay tema que se quede limitado, hermano. Y no lo sabemos, lo investigamos. ¿Alguien que diga, yo me meto a investigar ese pasaje? ¿Sí? Los dos, ¿qué tal los dos? ¿Sí? Perfecto, la próxima vez les doy 5 minutos al principio.
Vamos a ver el contexto.
Sí, obviamente, por eso pasamos, como ya pasamos un año en la Biblia en contexto, entonces no va a haber problema de sacarlo de contexto. Entonces, vamos a ver qué es esto del determinismo. Parte, y aquí voy a ser muy honesto, hay teólogos muy, muy eminentes que yo admiro, calvinistas, etcétera, etcétera, que se apegan al determinismo. ¿Sí? Y no por eso dejo de leer todo lo que escriben, ¿me entienden? Esa es una mala idea. Yo lo que hago cuando estudio es utilizo el principio paulino. ¿Qué es el principio paulino? Escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra vara para medir? La escritura. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso y yo lo que quiero hacer hoy es, si no están convencidos, convencerlos de que el determinismo es una mala idea, porque finalmente hace a Dios el autor del mal. ¿Qué es el determinismo? Hubo por ahí un teólogo anglicano en el siglo XVIII que lo puso muy, muy claramente esto. Tiene una cita, se llamaba Augustus Montaigne, y esto es lo que dice Augustus. Dice, no hay partícula de polvo que se mueva sin que Dios la haya levantado. La conduzca su movimiento incierto y por su cuidado particular la haga reposar en cierto lugar que él dispuso con anticipación. ¿Sí? Esa es la idea del determinismo, de que no hay una hoja que se mueva sin que Dios sí. Ahora, vamos a ver esos pasajes, no se me asusten ahorita. Sí, los vamos a sacar de ahí, pero les estoy planteando ahorita la tensión. ¿Qué dice? Otra vez veamos qué dice por ahí. Este hombre muy muy famoso se llamaba Dallas Wheeler y él no es determinista, y cuando encuentra deterministas que utilizan este tipo de pasajes, utiliza él un contrapasaje. Si han visto el Salmo 50:10, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados, de los montes. Un collado es un monte. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios es soberano, está hablando de la soberanía de Dios. Pero el determinista utiliza esto para decir, no, es que Dios realmente está monitoreando todo lo que está sucediendo en el universo. Y a lo que esto Dallas Wheeler contesta de una forma chusca y un poquito controversial. Dice, ¿en verdad se la pasa a Dios monitoreando las fosas nasales y mucosidades de todas las cabras en millares de collados? O sea, ¿está realmente Dios, sí? ¿O puso Dios un universo ordenado para que funcione? Y Dios se ocupa y cuando Él en su soberanía quiere, introduce milagros en el mundo. Esa es la cuestión.
Sí, también hay que recordarnos que los salmos, el estilo literario de los salmos es como poético, y entonces hay cierta tendencia a exagerar.
Estás usando la Biblia en contexto, me gusta eso. Exactamente, y ahorita vamos a desempacar más de estos. Otra vez J.I. Packer, que no es determinista, él es R.C. Sproul, y dice... ¿por qué? Porque si no rechazamos el determinismo, entonces el mal es incomprensible, el sufrimiento es incomprensible, ya no entendemos por qué, porque Dios lo causó, ¿sí? Es o incomprensible, y aquí es lo que dice R.C. Sproul, que es determinista. No sé cuál es la solución al problema del mal y tampoco conozco a nadie que lo sepa. Eso es lo que tienen que concluir ellos. Y si no es incomprensible, entonces hacemos a Dios el causante del mal. Esto es lo que dice Gordon H. Clark, otro teólogo calvinista del siglo XX. Dice, quisiera franca e intencionalmente afirmar que si un hombre se embriaga y mata a su familia, es la voluntad de Dios que lo hiciera. Que sea dicho sin equivocación que esta posición ciertamente hace Dios el causante del pecado. ¿Sí? Eso es a lo que... Por eso yo rechazo el determinismo, ¿sí? Porque hay otras formas, yo creo que más apegadas a la Biblia, de apegar esto. Y esto es una realidad que vemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si el determinismo es verdad, entonces esto es lo que se deriva. ¿Acaso determinó Dios cada pensamiento y hecho de un hombre que tortura y asesina brutalmente a una pequeña vecina al lado, de tal forma que el hombre no pudo haber hecho otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta idea toma cautiva al libre albedrío y dice, el hombre no es responsable de sus actos, le quita la responsabilidad al hombre de lo que ha hecho.
Y lo hace
la responsabilidad, ¿qué? Sube a Dios.
Lo hace robot también.
Lo hace un robot biológico. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? La Biblia es muy clara, nos da una escotilla de escape siempre. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? ¿Sí? Si el determinismo es cierto, entonces ¿cómo explicamos este pasaje? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará una salida, un escape, para que podamos soportar. Entonces, si nos está dando una escotilla de salida, es porque tenemos la opción de tomarla, ¿sí? Este es uno de mis maestros, de hecho voy a pasar un fin de semana en cátedras con él en Atlanta en abril, y es uno de los hombres que más ha influenciado mi vida espiritual. Se llama William Lane Craig, Y yo creo que es el uno de los teólogos más eminentes que hay en nuestro tiempo. Yo hablé con él y fíjate, este hombre va a dar cátedras a estudiantes de doctorado de física cuántica, para hablar de la relación entre la teoría de la relatividad, el tiempo y Dios. ¿Ok? Si quiere, búsquela, está en YouTube. Yo he tratado de verla 3 veces y a los 10 minutos me pierdo, me distraen o lo que sea, no la he podido terminar. Pero es un hombre que ha pensado en estas cosas, y esto es lo que dice él acerca del determinismo y específicamente de 1 Corintios 10:13. Dice: imagine usted una situación en que uno cae en una tentación. La declaración de Pablo que acabamos de ver en 1 Corintios 10:13 implica que en tal situación Dios ha provisto una escotilla de escape que uno pudo haber tomado, pero no lo hizo. En otras palabras, precisamente en esta situación uno tuvo la oportunidad de sucumbir o tomar la salida. Es decir, uno tuvo libertad completa. Es precisamente porque uno ha fallado en tomar la salida divinamente provista que uno es responsable del acto. No podemos quitar la responsabilidad de las acciones que tomamos y pasárselas a Dios, incluso las de otros. Si el que hizo el mal fue una persona y tú eres el desafortunado receptor de esa maldad, no le echemos la culpa a Dios, ¿sí? Porque eso es lo que tendemos a hacer, eso es lo humano a hacer, ¿sí? Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Ahora, si no podemos ser santos, ¿para qué Dios nos lo está pidiendo que lo hagamos? ¿Sí? Había una pregunta ahí, sí.
Oh. No sé si cabe en esto, me parece que cabe en este tema y sé que es la duda de muchos. Y por ejemplo, en el caso de Judas que vendió a Jesucristo, ¿era necesario?
Sí.
Sí, era necesario.
Bueno, precisamente porque yo sabía que esta pregunta, lo profeticé. No es cierto, pero yo sé que es una pregunta común. Y si ven en su estudio, al final viene un apéndice, ¿ok? Vean ese apéndice tranquilamente en su casa, donde puedan estar más tranquilos. Algunos es en el baño porque no les queda de otra. Pero siéntense tranquilamente y vean eso. Vean eso y qué es lo que pasa. Porque tenemos pasajes donde tenemos que explicar cómo es que la soberanía de Dios y el libre albedrío funcionan juntos. Porque si tenemos libertad, entonces Dios no es omnipotente. ¿Por qué? Porque Dios está sujeto a lo que hagan las criaturas libres, entonces. O del otro lado, nosotros hacemos algo porque Dios así ya lo dispuso. Y vean eso, no tengo realmente tiempo de meterme mucho. Si es una duda que digan, uy, no, yo me devano la tapa de los sesos después de haber leído lo que les puso ahí, entonces vengan y con mucho gusto lo vemos. Pero es muy rápido. ¿Tienes el campo determinista por un lado, por un extremo, y tienes por el otro lado la libertad total? Si quieren ponerle sistema teológico, tenemos aquí el teísmo abierto y muchos calvinistas. Y por acá tienes a los arminianos. Bueno, antes de que me digan esto, ¿qué tiene que ver con los bautistas? Bueno, el bautista, si ponen una línea en medio, el bautista está como que en medio, un poquito hacia acá. Ahí es donde está el bautista. Un poco más palestino. Todavía más, dice Ricardo.
Cinco grados.
Ahora, yo personalmente, ¿dónde estoy? Bueno, hay otro sistema que casi nadie conoce, que se llama molinismo. No es de Mole esto. Es de un teólogo del siglo XVII que se llamaba Luis de Molina. Y él vio este problema que tú estás viendo. Y estas no son cuestiones de ahorita que se, de repente se nos ocurrieron. Y wow. Estas cuestiones están resueltas desde hace siglos, honestamente. ¿No? Y el problema es que muchas veces no nos metemos a rascarle ahí. Pero si usted entiende el molinismo, va a ver que esto es una reconciliación de la soberanía de Dios y el libre albedrío. ¿Sí? Tienes el libre albedrío del hombre junto con la soberanía de Dios. ¿Cómo funcionan eso? Y precisamente, gracias por preguntar, porque ya valió la pena el trabajo que me eché ahí extra, que dije, a lo mejor nadie lo va a leer porque a nadie le importa, pero vean eso, ¿sí? Ahí es donde hablo mucho de eso.
¿Qué significa TEA? ¿Qué pusiste allá?
Teísmo abierto. Teísmo abierto es las criaturas libres hacen lo que quieran y Dios simplemente no sabe lo que van a hacer esas criaturas libres y los deja, Dios los deja, no puede hacer nada al respecto. Eso es lo que se llama teísmo abierto.
Sí, pero los calvinistas no creen eso, ¿no?
No, por eso puse calvinismo también. No, el teísmo, el calvinismo no es teísmo abierto, definitivamente. Sí. Pero ambos de estos son deterministas. Por lo general. O sea, ahora, es difícil poner, no hay que ponerles etiquetas a la gente, hay que preguntarles qué creen. Porque, por ejemplo, el profesor del que estamos viendo todo esto, Clay Jones, es prácticamente calvinista, pero no es determinista. ¿Sí? Entonces uno puede ser una, no otra. Y a uno por eso hay que meterse, ¿sí? ¿Les gustan mis fotos?
Que
tiene que ver ese corte de cabello. Ok, hay pasajes por ahí que luego los deterministas utilizan y dicen, ¿sí? Por ejemplo, el pasaje que dice que Dios tiene todos nuestros cabellos contados de nuestra cabeza. A uno les cuesta menos trabajo contárselos que a otros, ¿verdad? Como a su servidor.
Se perdieron con el tiempo.
Pero, y hay otros pasajes, por ejemplo, que dice que no hay gorrión que caiga sin que Dios lo sepa, ¿sí? Son pasajes que están ahí en los evangelios. Ahora, ¿cómo podemos...? Estos pasajes dicen... Escúcheme usted, estos pasajes dicen que Dios absolutamente determina nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ok, se acabó el problema. ¿Sí? No le pongamos más al pasaje de lo que dice. ¿De qué está hablando de esto? Está hablando de la gran soberanía de Dios y que Dios está en control de todo. Pero eso no es incompatible con el libre albedrío. Y otra vez, si están así como que, bueno, pero ¿cómo funciona? Vean el apéndice que les puse. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos libertad. Tenemos dos caminos o más al frente y podemos tomar diferentes opciones. Y Dios no nos va a obligar. De hecho, mis queridos hermanos, yo les sugiero que lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo a tomar buenas decisiones. ¿Sí? Y a someternos a la soberanía de Dios. Porque así es como fuimos diseñados para funcionar. Y cuando nosotros decidimos divorciarnos de la soberanía y del control de Dios, ¿Dios qué nos va a hacer? ¿Nos va a poner esposas? No esposas de esposas. ¿Nos va a amarrar?
¿Otra más?
¿Sí? ¿Otra más? Fue Benjamín, mira. Mi esposa no estaba aquí, entonces yo no. ¿Sí? Entonces, permítanme. Entonces, Dios no va a limitar nuestra libertad. Yo he hablado con gente que dice, no, Dios sí debería limitar nuestra libertad. Ahora, démosle la vuelta a la moneda, porque precisamente esa libertad que nos permite hacer cosas terribles es la única cosa que permite al ser humano ser humano. Porque si no tuviéramos libertad, tampoco tenemos libertad de amar. Y Dios, en su sabiduría, dice, es mejor que estas criaturas tengan libertad a que los empiece yo a meter chips y hacerlos como robots. ¿Quién le gustaría tener un hijo robot? Y miren que los hijos se rebelan, ¿o no?
Sí.
Tremendo. Entonces, incluso nosotros vamos a ver que cuando analizamos el libre albedrío, nos damos cuenta de que Dios tiene un plan interesante por ahí. Y quiero terminar con esto. Romanos 6, 12 a 14. Si lo tienen por ahí, los del coro se pueden... Yo sé que es del coro, no es de que dije algo feo y se están en el coro, pero ya terminamos, hermano. No se van a perder más que un pasaje muy lindo aquí. Dice, no reine pues... Sí, fíjense. Y esto lo vamos a ver y lo voy a repetir. Los primeros pasajes que vemos cuando aparece el hombre en Génesis en escena, ¿qué es lo que dice Dios? Nos crea para reinar en el mundo, reinar sobre la creación. Y los últimos pasajes de Apocalipsis, antes del epílogo y todo eso que dice, al que le agregue, ese es el epílogo. Antes de eso, ¿qué es lo que dice Dios? Ustedes van a reinar conmigo. Y es parte de lo que vamos a ver. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros, estando aquí con libertad, en vez de dejar que Él reine en nuestra vida y de nosotros entrar en el propósito que Él nos creó de reinar, hemos dejado que reine el pecado. Y por eso Pablo nos dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en su corrupción, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si somos deterministas, entonces esta motivación de Pablo quedaría anulada. ¿Para qué nos dice Pablo que no pequemos si no podemos hacer otra cosa? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo estamos muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Amén.
Precioso. Pablo dice, hagamos eso. Los motivo, iglesia en Roma, que no reine más entonces el pecado en ustedes, porque tienen ustedes la opción de hacerlo. Y ese es el propósito para el que Dios los creó desde un principio. Para que tenga yo comunión con ustedes. ¿Alguna última pregunta, comentario, duda, sugerencia, quejas con mi esposa?
Solo quería mencionar lo del determinismo.
¿Sí?
Jesús mismo en Mateo dice, la puerta, cuando habla de la puerta, muchos son los que toman la ancha. Sin embargo, hay uno que toma la angosta. Podemos ver que el determinismo no cabe.
Claro.
Cada quien toma, en cierta manera, la decisión por el camino en el que va a andar.
Ahora, hay partes en la... Hay doctrinas... Ahora, esto no quiere decir que Dios nunca interviene. Cuidado con eso. Yo creo que Dios determina muchas cosas y hay doctrinas muy claras en la Biblia, como la doctrina de elección, que al menos que el Espíritu Santo intervenga, ¿sí?, no podemos ser salvos. ¿Entiendes? Pero el Espíritu Santo se puede resistir. Hay pasajes que hablan de eso también. ¿Sí? Entonces, Dios no va a forzarnos a... Ahí te va como los zapatos, a veces nos los metemos a fuerza. No nos va a meter el Espíritu Santo a fuerza. Pero sí nos da Dios una gracia a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como un amante padre que nos va guiando, nos dice, ven, aquí estoy, te estoy esperando, ¿sí? Pero el hombre tiene la capacidad de rechazar, ¿sí? Último, sí.
Esto nada más es, yo soy una persona práctica. Yo leí el resumen y miré todas las teorías y me acordé mucho de la universidad. Porque en la universidad te leen todas las personas habidas y por haber.
Claro.
Pero ese modelo que tú pusiste, yo creo que eso es lo que nos tenemos que llevar a la casa.
Porque y está en sus hojas, ahí está.
porque lo más importante es que nos vamos a encontrar con cristianos de diferentes religiones que se van de un lado de la moneda al otro. No necesariamente que estén mal, sino simplemente que tienen diferentes ideas. Y yo siento que muchos de los problemas que hemos tenido últimamente en el cristianismo y con las otras religiones es que los tratamos de cambiar, hacernos a nuestra forma. Pero cuando vemos eso, como el molinismo, yo me caigo ahí realmente en la mitad también, porque yo no me voy ni a uno ni al otro lado. Entonces, es simplemente, como dices tú, hablar con ellos, ver en qué están mal y probablemente, como dices tú, desempaquetar, ver qué es lo que está mal. Pero no necesariamente apuntarlos y decir, pues es que están mal, sino simplemente hacer los puntos y traerlos a la.
Y hay que escoger nuestras batallas también, porque el cristianismo es un sistema donde tenemos cosas centrales no negociables. ¿Qué son las cosas centrales no negociables? Tenemos la resurrección, tenemos la Trinidad, tenemos la Deidad de Cristo, tenemos doctrinas centrales, ¿sí? Pero acá afuera tenemos cosas de escatología. No voy a pelear por algo de escatología, honestamente. No vale la pena, no. No, si tú no crees en el arrebatamiento, no, vas a ser salvo o no vas a ser, no depende tu salvación de eso. Entonces, hay cuestiones que se llaman salvíficas, es decir, de salvación. Y hay cosas que son periféricas, ¿sí? ¿Qué cosas son periféricas? ¿Sí?
Según la importancia.
Pero ahora, como iglesia, tenemos que estar de acuerdo también en las cosas periféricas, porque ahí es donde entran las divisiones. ¿Sí? Entonces, hay que estar de acuerdo en lo central y tener gracia en lo que no sea central.